Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y ya está aquí en cabina Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia. Ernesto, muy buenos días.
¿Cómo te va, mi querido Alfonso? Muy buenos días. Buenos días, Vale. Amigos que nos escuchan y también a todos aquí en cabina, bienvenidos jóvenes. Y mucho gusto también el día de hoy, pues la presidenta con pocos temas bajo el brazo llega a su conferencia de prensa matutina, particularmente a hablar acerca de las obras de infraestructura. Le acompaña el secretario de Obras, Jesús Esteva, quien actualmente da a conocer los avances que tienen la construcción de 42 metros lineales de carreteras de cuota y 10.000 kilómetros de las que serán rehabilitadas en las carreteras, como se conoce, libres. El mismo secretario de Obras, Jesús Esteva, dio a conocer que quedan todavía por concluir algunas obras de la pasada administración y que en los próximos meses tendrán que irse ya entregando, entre ellos el puente Rizo de Oro y la Concordia, que se culminará en octubre, Real del Monte y Huasca, que es otro puente, y el puente vehicular de Nichupté, que será en la zona maya, allá por donde están las obras del Tren Maya. Hoy también anuncia Jesús Esteva que se van a construir nuevos caminos en 16 carreteras y muchos de ellos tienen que ver de conexión con distintas localidades muy reducidas que puedan acercar a la población, obviamente de las zonas más alejadas, al centro de los estados. Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha sido cuestionada por algunos de los reporteros de los medios que están hoy en día allá y le cuestionan acerca de las críticas que le han hecho respecto a que si ella sí sigue al frente del gobierno de México o está detrás de ella la mano de Andrés Manuel López Obrador. De ella comenta simplemente que ni vale la pena hablar de ello, atribuye a quienes son sus adversarios una conducta misógina y bueno, dice que ellos que sigan por esa ruta que van muy bien mientras ella se dedica a seguir su trabajo. Y finalmente habla acerca de los fideicomisos del Poder Judicial, que dice hoy tendrán una reunión tanto representantes de la Suprema Corte como la consejera jurídica y la secretaria de gobierno Rosicela Rodríguez a fin de ver por qué razones que no se han entregado los fondos de esos fideicomisos que quedaron liquidados con la reforma al Poder Judicial y que tuvieron que haberse integrado a la Tesorería de la Federación en la primera semana de enero, pero con algunas razones de carácter legal no ha podido ser. Dice la presidenta que de aquí van a salir muchos de los recursos que serán para la elección del Poder Judicial del próximo mes de junio, así que hay que estar pendientes hoy de esta reunión que va a haber allá en Palacio Nacional y estos son de los principales temas que se han abordado hoy allá en Palacio Nacional, mi querido Alfonso.
Muchas gracias, Ernesto. Regresamos contigo más adelante.
Y buenos
gracias.
Días.
Buenos días.
Estas son las noticias.
Les contamos que en un operativo conjunto, la Sedena y la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General, capturaron en Culiacán a Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, señalado como jefe de seguridad de Los Chapitos, una de las facciones líderes del cártel de Sinaloa. Durante la detención se aseguraron armas de alto calibre como un fusil Barrett, ametralladoras y fentanilo. Las autoridades continúan investigando las redes vinculadas a El Perris.
Por otro lado, la Guardia Nacional activó el plan DN3E en la zona donde se registró la explosión de un taller clandestino de pirotecnia en Chimalhuacán, en el Estado de México. La explosión, ocurrida el miércoles por la tarde, dejó un saldo de al menos una persona muerta y seis heridos, entre los que se encuentran tres menores, además de varias viviendas afectadas.
Y dos turistas chinos fueron reportados como desaparecidos en Campeche el pasado 28 de diciembre. La Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron fichas para su localización, pero fue hasta ahora que se inició formalmente este proceso.
Horas destruidas. Las autoridades se enfrentan ahora una nueva batalla contra los saqueos en medio de la emergencia.
Y sobre el último discurso ante la nación, el presidente Joe Biden, allá en Estados Unidos, vamos a escuchar lo que dijo en este reportaje de Radio Francia Internacional.
Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Biden destinó una parte importante de su corto discurso de despedida para advertir a los estadounidenses sobre algo que le preocupa significativamente.
This is a dangerous concentration, and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people.
Esto es la gran concentración de poder en las manos de muy pocos ultramillonarios y las graves consecuencias si no hay contrapeso a su abuso de poder. Hoy una oligarquía se está formando en América con un poder e influencia extrema que amenaza nuestra democracia, derechos básicos y libertades. Biden también resaltó algunos de sus logros en sus 4 años de gobierno en cuanto a economía, acceso a la salud e infraestructura. Sin embargo, analistas resaltan que precisamente la creciente pobreza, endeudamiento, inequidad y las promesas incumplidas de su administración en cuanto a salud, reducción de deuda estudiantil, conectividad e infraestructura derivaron en la derrota de su vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Además, según encuestas recientes, Biden, que termina su administración con 82 años, termina con un 37% de aprobación, una de las más bajas en los últimos años y administraciones. Cabe mencionar que Donald Trump tendrá este domingo un discurso de victoria desde Washington antes de su posesión el lunes 20 de enero. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
14 países de la OEA declararon que desconocen el triunfo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reivindican la victoria en las elecciones de su opositor. También exigen al régimen dictatorial venezolano respeto de los derechos humanos y respeto al derecho internacional y reafirmaron su solidaridad con el pueblo venezolano y con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país.
Europa.
El presidente de Israel anunció que el gabinete del jefe de gobierno no se reunirá como estaba previsto para el cese al fuego, acusando a Hamas de iniciar una crisis de último momento. Por su parte, Hamas anunció mediante un comunicado oficial que está decidido a respetar el acuerdo tal como estaba estipulado esta misma jornada. En esta misma jornada, Israel lanzó un ataque sobre la franja de Gaza, el cual hasta el momento deja un total de 51 personas muertas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, Vale, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Ya también arranca la actividad de la segunda fecha en el Clausura 2025 de la Liga MX Varonil con el América, que de nueva cuenta abre una cartelera ahora frente al conjunto de Tijuana hoy a las 8:10 de la noche. Ya estaremos platicando mañana el resultado y, por supuesto, lo que se nos viene este fin de semana. Por otro lado, en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, el conjunto de los Charros de Jalisco a un paso de avanzar a la siguiente etapa de la competencia. 4-0 vencieron a los Naranjeros de Hermosillo, con lo cual se ponen a una victoria, y ya para el conjunto sonorense todos son duelos de eliminación, mientras que los Cañeros de los Mochis igualaron la tanda 2 juegos por bando frente a los Tomateros de Culiacán, también con una blanqueada 5-0 esta en favor del conjunto mochiteco. Por otro lado, en resultados de la NBA, pues ayer los Lakers de Los Ángeles 117-108 vencieron al Heat de Miami, también victoria de los Warriors de Golden State 116-115 sobre los Timberwolves de Minnesota, también triunfo de los Bucks de Milwaukee 122-93 sobre el Magic de Orlando, mientras que en la Copa del Rey, victoria del Fútbol Club Barcelona 5-1 sobre el Real Betis, también victoria del Atlético de Madrid 4-0 consiguieron la victoria ante el Elche, y hoy el Real Madrid tendrá su aparición a las 2:30 para buscar el boleto a los cuartos de final frente al Celta de Vigo, así como el Athletic de Bilbao, que se estará enfrentando a los Osasuna. Y para terminar, noticias de la temporada 2025 de la NFL, que después de confirmar que van a hacer su primer partido en el Estadio Olímpico de Berlín, ya corroboraron que los Indianapolis Colts serán el primer equipo en hacer el viaje, así que bueno, pues también esta proyección de la NFL de la cual hemos platicado ahora con la búsqueda de generar nuevas audiencias.
Muy bien, querido Omar, pues vamos a ver cómo resulta. Te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Yo también les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, también a Arturo Berber, a Alejandro Esteves, a Rodrigo Barbas, a Paulina Díaz Cortés, gracias a Carmen Cortés, a una Juana Pérez, a Maritza Gutiérrez, a Karina Velázquez, a José Luis Vázquez, a Rodrigo, a Sol, a don Ernesto Holguín, a todos los que cada mañana forman parte de esta comunidad, Erika Fonseca, gracias. Ya sabe que hay veces que, aunque no se comuniquen con nosotros, a Miguel Acosta, sabemos que están del otro lado del micrófono y bueno, si aprovechan para mandar saludos de vuelta, nos dará mucho gusto. 8:19.
CIMAC. 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 Periodismo con perspectiva de género.
Y ahora vamos con nuestra colaboradora de todos los jueves, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, que nos va a hablar acerca del Plan de Plan Nacional de Desarrollo. Lucía, buenos días.
Muy buenos días, como siempre, pues un gusto estar con ustedes. Y bueno, como bien sabes, durante este mes se están llevando a cabo los foros para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo y esta semana pues le toca a las mujeres, que es uno de los grandes retos que se han enfrentado en los últimos 40 años. El cómo integrar en la concepción de desarrollo de país a las mujeres, reconociendo el enorme rezago que enfrentamos. Y a raíz de este dilema se han ensayado diversos caminos para lograrlo, no solo en México, sino en todas las naciones. En el caso mexicano, este dilema se intenta resolver a través de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, pues es ahí donde se diseña el país que cada gobierno en turno quiere. Por ello es tan importante que el martes pasado en la Ciudad de México y el día de ayer en Ciudad Juárez se hayan realizado los primeros foros denominados República Day para las mujeres, como parte de los encuentros que el gobierno federal está realizando para su diseño. Porque es ahí donde las mujeres tienen la posibilidad de decir cuál es su concepción de desarrollo de país y cómo lograr, a través de cerrar la brecha de desigualdad y discriminación de las mujeres, pues avanzar en ese desarrollo de manera mucho más pareja. Por ello, desde la sociedad civil se ha incidido para que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, que data de 1983, se cuente con la participación ciudadana. Como se imaginarán, pues en esta participación las mujeres somos de reciente integración. Apenas hace 2 sexenios, por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo integró un apartado transversal sobre perspectiva de género en aquel entonces. Así que, pues como diríamos, estamos construyendo el camino, porque como depende de la voluntad gubernamental, un sexenio después fuimos apenas una mención. Es decir, para algunos, como en el hace 2 sexenios, pues fuimos un eje transversal que tuvo muchísimas objetivos, estrategias y líneas de acción, después solamente una mención. Por eso la realización y participación en estos foros es una vía que se tiene desde la sociedad civil, así se mira, para incidir en la política gubernamental. En el primer foro que realiza este gobierno, la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, informó que el gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de su Secretaría de las Mujeres, diseñó 7 objetivos, 28 estrategias y 133 líneas de acción para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres. Estos objetivos se aglutinan en 4 temas que son los que se han discutido en estos 2 foros. 1, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 2, república de las mujeres. 3, autonomía económica y brecha salarial. Y 4, mujeres y su entorno. Como bien señaló la jefa de gobierno Clara Brugada en el foro que se realizó en la Ciudad de México, hablar de igualdad sustantiva de las mujeres pues es muy importante, pero se tiene que avanzar fundamentalmente avances fundamentales en la Constitución y las leyes, pero se necesita que se convierta en realidad. Y señalaba la jefa de gobierno, y para que se convierta en realidad hay que tener presupuesto, hay que tener dinero de los gobiernos en los 3 niveles. Y en esa premisa de buscar erradicar la desigualdad y discriminación de las mujeres existen coincidencias con el movimiento feminista y amplio de mujeres. Por eso sorprende que la convocatoria, tanto para el primer foro como que se realiza en la Ciudad de México como en Ciudad Juárez, haya sido selectiva y opaca, aun cuando se dice que es un foro abierto, no podía entrar cualquiera si no estaba registrado. Si se insiste que con la primera presidenta llegamos todas, ¿por qué negarse a la pluralidad de ideas y pensamientos? Pues aun cuando la secretaria Citlali Hernández asegure que el gobierno de la presidenta quiere la participación de todas las mujeres y escuchar su propuesta, pues esta afirmación se debilita cuando la realización de estos foros se hace con sesgos y ausencias de organizaciones académicas y feministas reconocidas. Por ejemplo, de las grandes ausencias en el tema de una vida libre de violencia, pues está Marcela Lagarde de Los Ríos, quien es ni más ni menos que la creadora e impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, que tampoco fue invitada, y que tiene una larga trayectoria, si hay alguien que sabe cómo atender a las mujeres y cómo ir construyendo diseños para la recuperación de las mujeres e integración en la sociedad, pues es precisamente Wendy Figueroa. La primera titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Alicia Pérez Duarte, también la ausencia de Patricia Olamendi Torres, solo por mencionar algunas de las que faltaban, todas ellas con trayectorias comprobadas en la construcción de políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres, que han aportado desde sus expertices en más de una ocasión en foros y encuentros. Sin duda, la representación de estos espacios nunca será perfecta, pero es mucho menos constructiva cuando la lógica es invitar solo a quienes coinciden o crees que coinciden contigo y dejar fuera el pensamiento crítico que nos ha ayudado tanto a crecer. Así que con este mosaico veremos los resultados que emanan de estos dos foros y cómo se procesan las iniciativas y propuestas que pudieran haber surgido de ellos una vez que se publique el Plan Nacional de Desarrollo, y la segunda tarea será ver cómo se cumple.
Vamos a seguir muy atentos a este tema. Vamos a ver cómo se van desarrollando los efectos, cómo se incorporan estas voces de las que señalas. Pues si bien hay mucha experiencia también ahí acumulada, habrá que ver cómo se refleja finalmente. Y bueno, pues lo platicábamos más temprano también con Jimena Andión. Decíamos, Lucía, que lo importante es, más allá de lo simbólico, la política pública, los presupuestos, el diseño de instituciones, en la práctica, cómo se van reflejando todas estas agendas, ¿no?
Así es, porque el Plan Nacional de Desarrollo no solamente tiene que tener objetivos y líneas de acción, sino formas de medirlo. Y por eso es tan importante precisamente pues la participación y qué tipo de resultados emanan de ello.
De acuerdo. Muchas gracias, Lucía.
Un abrazo, Mario. Hasta luego.
Hasta luego. Es Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Y bueno, pues ahí está la información de este tema que me parece interesante. Habremos de ver tanto el Plan Nacional, a ver cómo viene, cómo termina este documento y qué tanto termina siendo un documento realmente efectivo y no simplemente una declaración de buenas intenciones, como suele ocurrir con los planes estatales. Bueno, por cierto, vale la pena seguir dos temas de conflicto dentro de Morena. Uno es Morelos, que ayer lo platicábamos, estas denuncias del actual gobierno de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador. Entonces, ojo a Morelos, porque hay investigaciones contra Cuauhtémoc Blanco, que actualmente es diputado federal por Morena, por cierto. Y dos, el tema de Tabasco, y ya lo platicaron con Vale y Alfonso la primera hora cuando revisamos las portadas nacionales, pero vale la pena usted que le eche un ojo a esta nota de Reforma, la principal de hoy. Dice, lidera grupo criminal exsecretario de Adán, y da cuenta cómo Adán Augusto López, el coordinador ahora de los senadores de Morena, cuando fue gobernador de Tabasco, designó como encargado de seguridad a quien autoridades actuales de Tabasco, que también son de Morena, dicen, pues si este cuate era líder de un grupo delictivo que se llama La Barredora, y él era el secretario de seguridad. Entonces, ojo, porque es interesante que ahora pareciera que las críticas más fuertes a los gobiernos de Morena no van a provenir de la oposición, porque pues, no se escucha la voz de la oposición, por lo que sea, aunque lo intenten, cuesta trabajo que Jorge Romero o Jorge Álvarez Máynez escuche de pronto en el reflector, o Alito Moreno. Pero ojo que los propios gobiernos de Morena le están poniendo lupa a sus antecesores y eso puede ser interesante. 8:28.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y la nota del día, sin duda en lo internacional, pues es este acuerdo de paz entre, bueno, no acuerdo de paz, ese al fuego que puede derivar en la liberación de rehenes. ¿Y en qué va? Porque parece, hoy nos encontramos en un punto más adelante del que ayer le tomamos el pulso, pero vamos con Stephanie Genaro, a quien me da mucho gusto saludar. Stephanie, como siempre, bienvenida, muy buen día.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Feliz
muchas,
año.
Igualmente, Stephanie, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y a ver, ¿dónde estamos parados hoy con este acuerdo? ¿Qué lugar hay para el optimismo pues después de las más de 40,000 personas que han muerto entre los primeros que fueron víctimas de ese ataque de Hamas y después la respuesta de Israel a Gaza? ¿En dónde estamos parados hoy?
Me gustaría decirte que estamos ya cerca del reinado de la paz, pero desafortunadamente Netanyahu ha decidido posponer la votación en el Parlamento israelí del alto al fuego a Gaza por discrepancias de último minuto. Hay que ver cuáles son las discrepancias de las que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está hablando, porque no hay que olvidar que la guerra es lo único que lo ha mantenido en el poder, es lo único que le ha regresado la confianza de los israelitas. Ahora, también tenemos que ver otro punto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio de los energéticos y del comercio internacional? Los precios han subido por el conflicto al Gaza y sobre todo, pues esto nos ha traído de regreso en una guerra de cultura donde ha regresado el antisemitismo y la islamofobia. Ahora, también tenemos que ver que al igual que Rusia no ha respetado las fronteras internacionales, Israel tampoco las ha respetado. Entonces, el derecho internacional queda puesto en jaque y las instituciones internacionales quedan puestas en jaque. Entonces, no sabemos en qué mundo nos vamos a encontrar una vez que se llegue a este acuerdo y es que se llegue a acordar.
¿Cuáles son los incentivos para el acuerdo, Stephanie? Te lo pregunto porque estamos a pocos días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Y cómo pesa eso? Es decir, ¿por qué de pronto, después de todos los intentos que se han hecho en estos meses, parecen darse condiciones que los ponen más cerca de esto, de que esto se materialice?
Bueno, definitivamente Donald Trump parece presidente de Estados Unidos desde que lo eligieron. Claro. No es olvidar que desde que aumentaron las tensiones también en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues con el que están hablando los líderes mundiales eran con Donald Trump, no con Joe Biden. Entonces hay que verlo por ese sentido y también hay que ver que Donald Trump tiene un precedente importante en el Medio Oriente y con eso me refiero a los acuerdos de Abraham, que eso nadie lo había logrado y casi hace que judíos y árabes se den la mano. Entonces creo que hay que dejar eso como precedente y también ver que pues él es un poco más drástico en medidas extremas y que probablemente esto pudo ayudar a generar mayor presión.
Y del otro lado, digamos, ¿cuáles son los factores que juegan en contra de un arreglo? Porque entiendo que además hay visiones distintas, ¿no? No son temas monolíticos ni en el caso de Israel ni en el caso de Hamas. ¿Qué factores pueden estar presionando para que esto reviente?
Pues que no se respete lo que la comunidad internacional acordó en 1945. De hecho, eso es lo que nos tiene aquí, que la comunidad internacional ha sido extremadamente negligente con el tema de Israel y Palestina y no se ha respetado nada de lo que se ha acordado. Entonces, eso es lo que podría pues traernos de regreso aquí muy pronto. De hecho, tenemos que ver que no se ha respetado ni las fronteras con respecto a Palestina, ni tampoco en caso de Líbano, ¿no? También hay que ver qué está pasando con los asentamientos en Cisjordania por parte de los israelitas, con los palestinos en Jerusalén, que llevan generaciones ahí. Me parece que tenemos que establecer las reglas claras y contar con el peso de la ley, si no vamos a seguir en un desorden mundial.
De acuerdo. Y bueno, vaya que se van a abrir además nuevos frentes o nuevos puntos de tensión a partir del próximo el lunes. Tú, en este momento, digamos, con la información disponible, ¿cuál es tu perspectiva sobre la posibilidad del acuerdo?
Pues con la llegada de Donald Trump, obviamente cambian muchas cosas a nivel mundial. De hecho, pues no es que Donald Trump solito vaya a cambiar el mundo. Donald Trump debe ser entendido como la voz de otros tiempos de un nuevo orden mundial que se ha formado por diversos factores. Ahora, con la llegada de Donald Trump, si es que no se llega a firmar el acuerdo antes, podrían regresar a tácticas de negociaciones con Egipto y Qatar como intermediarios, que siempre lo han hecho muy bien en la región, para lograr algo similar a los acuerdos de Abraham. Y definitivamente tenemos que ver que con Donald Trump, pues obviamente el Estado judío contaría con todo su apoyo y serían otra serie de normas.
Cambia, digamos, la correlación. Y en ese sentido, Stephanie, pensando un poquito ya no solamente en el conflicto del Medio Oriente, sino en otros puntos de tensión. Pienso, por ejemplo, Ucrania y esta discusión sobre si va a mantenerse el apoyo de Estados Unidos, como lo mantuvo con Biden, para poder sostener la resistencia frente a Rusia. Pienso el tema de Dinamarca con este asunto de Groenlandia, ¿no? Donde Trump de pronto dijo, quiero ese territorio o quiero que otra vez en el canal de Panamá vuelva a tener Estados Unidos un papel protagónico. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Porque a mí me llama la atención que el primer mandato de Donald Trump, este de America First, parecía más una lógica de sacar a Estados Unidos de un poco del mundo para enfocarlo en sus temas, ¿no? La idea de no tenemos por qué tener tropas en otros lados que nos cuestan y no son nuestros conflictos. Un poco el ser reacio a decir nosotros no somos el policía del mundo y que si la OTAN quiere defenderse, pues que metan ellos un presupuesto en armas y no esperen que Estados Unidos los vaya a defender. Y esta nueva temporada, pues parece que es un Trump jugando al Monopoly o al Risk, viendo qué fichitas quiere sumar ahora, como con una mirada distinta. No sé qué tanto lo veas así entre la primera y lo que parece la segunda temporada.
Sí, así es. Y es que, a ver, tiene su lógica geopolítica y lo que se esconde detrás de Groenlandia y Panamá es China. De hecho, pues lo que está cambiando el mundo es el cambio climático y el Mar del Norte, ¿no? Donde vive Santa Claus, en el Polo Norte, pues ya se está activando porque ya está dejando de ser hielo, tiene nuevas rutas comerciales que son 45% más cortas que las tradicionales, y Rusia es el país que tiene el 60% de ese litoral, y Estados Unidos solamente es parte de los países del círculo polar ártico porque tiene Alaska, entonces está en desventaja. Si tuviera Groenlandia, podría tener una competencia más pareja con Rusia, y en la cuestión del canal de Panamá, pues es un punto comercial importante que une el Pacífico con el Atlántico y también quiere ganarle ventajas competitivas a China. Entonces, tiene su lógica y creo que lo va a intentar. De aquí a que le salga, esa es otra historia, pero definitivamente lo va a intentar, y no hay que olvidar que los mapas son una ideología. Los mapas nos colonizan el pensamiento y nos hacen ver una realidad de determinada manera. También por eso quiere que el Golfo de México se llame ahora Golfo de América.
Pues sí, de acuerdo. Y así hay que entender estos movimientos. Pues yo te agradezco, Stephanie, como siempre, tener la oportunidad de platicar contigo. Y si nos lo permites, pues estaremos dando mucha lata porque vaya que este año promete ser muy interesante en el plano internacional.
Un gusto, Mario. Estamos pendientes.
Gracias. Es Stephanie Enaro. Y bueno, pues ahí está la perspectiva. ¿Qué piensa usted de todos estos temas? 55-529-2599. 55-529-2599. Y vamos con más información de este tema, Alfonso, sobre el asunto del acuerdo y pues lo que puede significar para familias que llevan ya muchos meses de angustia y que ven en este acuerdo una señal de esperanza.
Así es, Mario, vamos a escuchar este reportaje de Radio Francia Internacional.
En el estado hebreo, la noticia se vive con emoción y expectativa. Así lo ilustran los testimonios recogidos por nuestros enviados especiales. La familia Sharabi ha perdido a 4 miembros de su familia desde el 7 de octubre y ahora espera el regreso de Elijah, el único presunto sobreviviente. Su hermano Sharon ansía recuperarlo.
En primer lugar, es un momento muy intenso en la historia del país, después de un viaje muy largo, difícil y agotador, que duró casi 16 meses. Este no es solo un evento privado de nuestra familia, es una celebración para todo el pueblo de Israel.
Este sería el primer paso del acuerdo, pero aún quedan algunos rehenes israelíes cautivos en Gaza, como lo señala Gil Dickman, una figura entre las familias de rehenes cuya prima Carmel Gatt fue encontrada muerta en un túnel en Gaza el verano pasado.
Siento mucha tristeza. Me digo a mí mismo que mi prima también podría haber sido liberada, pero este acuerdo no llegó a tiempo para ella. Por eso me alegro por las familias de rehenes que pronto se reunirán con sus seres queridos. Pero también estoy muy preocupado por los rehenes que no están incluidos en este acuerdo. Hablé de esto con el primer ministro Netanyahu y dice que continuaremos con los esfuerzos para traerlos de regreso.
De los 251 rehenes secuestrados el 7 de octubre, alrededor de un centenar siguen cautivos, pero se presume que varias decenas de ellos estarían muertos.
Libros que se leen y que se escuchan. Con Edson Alamilla.
Y me encanta que retomemos en este 2025. Caótico 2025, memorable 2025, que es una caja de sorpresas, que regresemos a los libros, que es donde siempre vamos a encontrar refugio, iluminación, inspiración, consuelo para lidiar con todo lo que está pasando. Querido Edson, ¿cómo estás? Muy buen día.
Querido Mario, buen día. Lo dices perfectamente. La literatura a veces funciona en términos de refugio y de tratar de ser feliz y de afrontarte algunas veces con tus mejores y peores sentimientos, y eso nos hace bastante humanos. Oye, este martes, esta semana, se cumplió el centenario del nacimiento de Yukio Mishima, un autor japonés que no deja de asombrarnos con su literatura y que está más vivo que nunca en cuanto a lo que ha representado su literatura para Occidente, y sobre todo porque llegó un libro y del que les quiero hablar hoy, que se llama La estrella más hermosa. Es una novela. ¿No creerías que Mishima publicaba ciencia ficción? Y tómala, que nos llega este libro que estaba inédito en japonés desde 1962. Y yo quiero hacer en parte... una pregunta a tu audiencia, a la audiencia de Radar, y también a ti. ¿Se han preguntado qué harían si un día avisaran un platillo volador? O sea, fíjate que hablaba yo con Julio Rojas, un fantástico guionista, escritor y creador de este podcast tan celebrado, Caso 63, y además ahora tiene otros podcasts de ciencia ficción, pero Caso 63 lo lanzó a la fama. Y platicábamos de extraterrestres, porque tiene que ver con otros mundos también su literatura, y platicábamos con qué pasaría si y tú lo sabes muy bien, si la agenda pública, en lugar de hablar de políticas y de políticos y de cosas que atormentan de alguna manera la realidad en cuanto a medidas de Estado, etcétera, etcétera, la agenda se llenara de hablar de ovnis y de ciencia ficción y de platillos voladores. Entonces, estaría padre, ¿no? Empezar a decir, oigan, ¿ya vieron el platillo volador en Tijuana? ¿No? Y puede, Mario, que no sea verdad, pero ¿qué no nos hace las narraciones ficticias bastante humanos?
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué harían si tú qué harías si avisaras un platillo volador?
Pues mira, yo...
¿Lo grababas?
Sí, lo grababa, por supuesto. Yo creo que sí nos cambiaría. Pero fíjate que yo escribí hace algún tiempo un pequeño relato que te lo voy a compartir, Edson. Y diciendo que, según yo, nos duraría más o menos como una semana la euforia. Y yo no sé si después seguiríamos sacudidos por eso o ya en este mundo en el que hoy vivimos... Todo se vuelve parte de lo cotidiano, pero bueno, yo tengo la esperanza de que un día nos toque verlo, ¿eh?
Ay, ojalá que algo suceda. Bueno, pues esta pregunta es porque en la novela La estrella más hermosa de Mishima, que acaba de llegar a librerías a México, publicado por primera vez en español por Alianza Editorial, no solamente la familia... protagonista de esta novela, ha visto un platillo volador, sino que gracias a esa visión recuerdan que no son terrestres, que vienen de otros planetas. ¿Y cómo se lo dicen a los demás? ¿Y cómo van descubriendo que no son de este planeta? Pero además, el padre de familia, Nippon, se llama Osugi, no solamente por tratar de cambiar el mundo, sino que también tiene un tema idealista de pacificar el mundo y de evitar no solamente la amenaza bélica nuclear, sino cambiar la perspectiva de paz de todos los seres humanos. Bueno, pues eso lo escribió Mishima en plena Guerra Fría. Y además piensa que Mishima creó un grupo militar privado que trataba de retomar los valores japoneses tradicionales y que al no lograrlo se suicidó. Entonces, toda la realidad que vivió Mishima, es decir, la Guerra Fría, la amenaza nuclear y que él mismo se quitara la vida por un frustrado ataque militar para tratar de, en su pensar, de salvar el honor de la cultura japonesa, ¿no? Se ve de forma contraria en esta novela, que es pacifista y de ciencia ficción. Esas son un poco las vertientes que tiene Mishima, y que además no solamente va a señalar temas de ciencia ficción, sino también cosas que nos llegan a todos, cuando los hijos empiezan a perseguir sus propias metas y los padres... deben de llenar las ausencias con otra cosa, con otras actividades. La dificultad tan japonesa, Mario, de comunicarse. Yo soy fan de Mishima, pero soy un poquito más fan de su papá putativo literario, que es Kawabata, y tiene un libro que se llama, solamente lo podía escribir un japonés, la novela se llama Lo bello y lo triste. Y tiene que ver mucho, mucho con Japón. Bueno, pues esa es la recomendación para iniciar el año. Ciencia ficción, Mario. Yuki Mishima, que esta semana cumplió 100 años de su nacimiento, La estrella más hermosa. Y vámonos con otro libro que es un autor diametralmente opuesto a Mishima, un autor estadounidense. Ya el nombre te dirá o te evocará muchos pasajes literarios o muchos pasajes etílicos, por lo menos. Charles Bukowski publica Nórdica Libros, un ejemplar maravilloso, secuelas, y checa el título, Mario, secuelas de una larguísima nota de rechazo. Bukowski lo escribe cuando tiene 24 años, no ha publicado nada, este relato lo publica, en tanto realidad ficcionada, diríamos, este relato, y lo escribe cuando tiene 24 años, se ha dedicado 2 años a la literatura, es decir, a escribir, y me gustaría rápidamente decir, leer un poco la carta de rechazo que le manda una editorial a Bukowski. Es breve, pero le parece a Bukowski larga y plantea un relato en torno a esta carta de rechazo. Dice: "Estimado señor Bukowski, una vez más nos encontramos ante un conglomerado compuesto, por una parte, extremadamente buena, y por otra, atestada de idolatrar prostitutas, decenas de vómitos sobrevenidos a la mañana siguiente, de misantropía, de elogio al suicidio, etc. Es algo que una revista no puede publicar de ninguna de las maneras. No obstante, se trata de algo muy parecido a esas odiseas que viven determinado tipo de personas, y que creo que en este sentido ha hecho usted un trabajo auténtico. Probablemente publiquemos algo suyo en alguna ocasión, aunque no sé cuándo exactamente. Eso depende de usted. Se despide atentamente, Whit Burner". Y Bukowski se queda frío y empieza a escribir precisamente sobre esta carta de rechazo. Además, este libro es un libro ilustrado, maravillosamente ilustrado, y es muy breve precisamente, pero también es un para toda la audiencia que quiere dedicarse a escribir, Mario, ¿no? Y que sabe precisamente y que pueden interesarse no solamente en el tema de la escritura, de la publicación y lo tardado que es el mundo editorial para publicar a un autor. A veces no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho por promocionar libros, se me acerca gente para decirme: "Oye, acabo de publicar una novela, ¿tú crees que me la pueda publicar tal editorial?". Y sabemos que la línea de tiempo para que llegue a publicarse un libro no es necesariamente corto, y ya no lo decía Bukowski, después Bukowski dejaría por lo menos 10 años de escribir, precisamente por tantos rechazos en su vida. Y yo le agradecería y le agradezco muchísimo a Bukowski no solamente algunos libros y algunos poemas, y por supuesto este libro, secuelas de una larguísima nota de rechazo, sino que le agradecería también habernos descubierto un gran escritor norteamericano que se llama John Fante, que ya hemos escrito aquí y que pueden encontrar sus libros en Anagrama. Mario, estas son las recomendaciones para empezar el día para los que se quieran dedicar a ser escritores y que no se desanimen, porque a Bukowski a los 24 años le dijeron que escribía solamente de prostitutas y de resacas etílicas, y a un gran Mishima escribiendo a la estrella más hermosa ciencia ficción en Alianza Editorial. Muchas gracias, Mario, por la oportunidad y rápido, yo sé que próximamente lo dicen en los pasillos, lo comentan en las calles, que el próximo viernes, es decir, este viernes, es decir, mañana, alguien cumple años al que admiramos bastante, y esa persona eres tú.
Ah,
eres
muy
una persona, eres una persona, déjame decirlo al aire, porque no te voy a felicitar, no te voy a felicitar personalmente, tal vez nos veamos, pero a la distancia, déjame decirte que eres un maestro en el arte antiguo de la generosidad, y que este próximo cumpleaños lo pases increíblemente y que sigamos hablando de libros, de historias y de autores. Un abrazo, Mario.
Así será, Edson, y gracias, qué generoso, como siempre, Edson Alamilla con sus recomendaciones de libros. Muchas gracias, Edson. Con eso inauguramos los festejos, además. Así, gracias, Edson. ¿Y con qué seguimos, Vale?
Pues vamos a ver qué nos trae la mañanera aquí con Ernesto. Hola, Ernesto.
Hola, Vale. Pues para comentar y compartir con ustedes lo que ha dicho la presidenta en la última hora, ella se refiere a sus adversarios nuevamente. Dice que están todos muy enojados porque no les parece el hecho de que una mujer como Altagracia Gómez esté al frente del Plan México, y más que sea a nivel honorario, que ella no reciba ingresos, y que le parece una actitud misógina de parte de sus adversarios, quienes la criticaron mucho por el Plan México y por las metas que se impuso. También señala acerca de los consejeros del INE que no ha recibido ninguna propuesta por parte de ellos de manera formal para que puedan incrementar los recursos y esa ampliación de recursos para la organización de la elección del Poder Judicial. Y hablando del Poder Judicial, vamos a escuchar qué es lo que dice la presidenta respecto a la reunión que tendrá con los ministros de la Corte, la Secretaría de Gobernación, a fin de hablar de los fideicomisos que se liquidaron y que no pueden todavía ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Te informo, les comento que la Secretaría de Gobernación va a estar hoy con los ministros y ministras de la Corte. Llamó la presidenta de la Corte, pues para algunos temas que quería tratar, le dije a la Secretaría de Gobernación que estaba bien, y sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos. ¿Cuántos recursos tienen los fideicomisos? ¿Cuándo se van a entregar los fideicomisos? Y también pues lo que comentamos ayer, de que no interrumpan el proceso de la reforma de la elección del Poder Judicial, que tienen que abrir, porque pues como mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar, ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia.
Lo dicho por la presidenta, y hoy viaja a Acapulco, mañana va a ser la conferencia matutina desde allá, donde se va a inaugurar un nuevo programa que se llama Acapulco Contigo, para acompañar a los empresarios del puerto a que se recuperen todavía del huracán.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Vale.
Pues ya nos despedimos, Mario, y una despedida a la audiencia también y a todos los que nos escucharon.
Alfonso Cerqueda.
Mañana, querido Mario, gracias por su compañía y gracias a todo el equipo.
Gracias a todo el equipo, a estos jóvenes que estuvieron esta mañana, que usted no los ve. Luego les subimos unos videitos y unas fotos para que vea toda la gente que está detrás de este programa. Se queda usted con nuestra programación y le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.